Nos visitan hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente Lucy Aquino, que es directora de WWF en Paraguay, Organización Mundial de Conservación, y también el ingeniero agrónomo Celso Muckfeldt, presidente de la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce, APAT. Un gusto tenerlos aquí en el programa, que ya llegaron con regalitos
por
y todo.
Por supuesto,
ya
yo
estaba
me puse
estrenando
acá
el
de USAID del WWF, con toda la onda para cuidar el Chaco.
Ah, bueno. Bueno, bienvenidos, Lucy, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
Igualmente, Menchi, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí, un lujo para estar conversando con esta... con este equipo tan maravilloso de Radio Monumental.
Muchas gracias. Celso, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y en este día especial de medio ambiente estamos acá para mostrar lo positivo.
Algo que no les dije fuera de micrófono es que el micrófono es bien direccional, así que les pedimos que hablen lo más cerquita posible y lo más fuerte posible.
Sí,
así no se quejan nuestros oyentes, que enseguida nos reclaman que no se les escucha bien
y que se los escuche
al invitado.
Bien,
sí. Qué importante, ya decíamos, Euclides, antes de que llegaran nuestros invitados, este Día Mundial del Medio Ambiente. Cómo hay mayor compromiso cada vez, sobre todo yo veo un mayor empoderamiento de la gente con el tema medioambiental. Antes lo veían como una cuestión así
casi
medio lejana, medio esnovista, ¿verdad? Y hoy tiene otro sentido, y de hecho yo estaba recordando un ratito antes de entrar también, de llegar a la radio, aquella manifestación grande que se hizo en una plaza, ¿te acuerdas, Juan?
Sí, que fue inédita.
A propósito de la preocupación que manifiestan ciudadanos por lo que pueda estar pasando en el Chaco. Y me parece entonces muy oportuno poder hablar con ustedes dos, porque, bueno, se ha conformado, tengo entendido, una organización, y me gustaría que vos, Lucy, nos puedas contar cómo están trabajando con los productores, porque Celso justamente es productor, pero un productor que ya nos va a contar las características que tiene, digamos, esta asociación que se llama APAT, es el término, las siglas, ¿verdad? APAT, porque creo que hay como un cambio también en la manera de encarar la producción agropecuaria en el Chaco. Pero entonces le dejamos primero la palabra a Lucy para que nos cuente cómo están trabajando ustedes con la WWF y esta organización.
Bueno, muchísimas gracias. Quisiera comentarte antes que nada que realmente tenemos varios proyectos que estamos trabajando, que estamos desarrollando en el Chaco, y uno de los más importantes de los cuales nosotros estamos, nos sentimos bien, bien orgullosos, es lo que le llamamos la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Estamos trabajando con productores, también con el sector frigorífico, estamos trabajando con el sector financiero también. Y bueno, este programa, digamos, empezó hace 3 años aproximadamente. Uh-huh. Va hasta el año 2020 y esto está siendo financiado por la USAID, con la Agencia del Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos, que seguramente también nos están escuchando. Uh-huh. Tenemos un equipo muy bueno que nos asesoran, el equipo ambiental y de desarrollo económico. Y bueno, así fuimos desarrollando. Fue muy difícil al comienzo, Menchi, te cuento, y Euclide y Juan. Ya que nos veíamos los dos sectores un poco de reojo.
Como enfrentados, ¿verdad?
Exactamente. Y hoy podemos festejar juntos varios acontecimientos como el Día del Ambiente. Esta noche también tenemos el reconocimiento verde del Pacto Global. Uh-huh. Para las agencias y para las empresas que trabajan de manera sostenible en Paraguay. Y bueno, tenemos también otros reconocimientos que hacemos también en el Expo Trébol y también en la Expo de Mariano Roque Alonso. Uh-huh. Y así hablamos y de a poco nos vamos acercando cada vez más, porque los recursos naturales es de todos y el Chaco es de todos y el planeta es nuestra única casa. Entonces, para nosotros es muy importante poder llegar a ellos. Anteriormente era muy difícil, como les explicaba al comienzo, pero nos dimos cuenta de que es la única forma.
Se miraban de reojo, decías, Lucy, y bueno, y de a poco se fue dando el acercamiento. Pero me gustaría, antes de cederle la palabra a Celso, que también puedan intervenir ustedes, compañeros, por supuesto, es decir, ¿cuál es para la WWF la situación en el Chaco hoy? ¿Cómo ustedes la describirían? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen de la situación de nuestro Chaco?
Bueno, actualmente... Antes que nada quisiera también definir un poco lo que es la deforestación. Cuando nosotros hablamos de deforestación, estamos hablando del cambio de uso del suelo que se está dando en el Chaco. Eso puede ser legal o ilegal. actualmente con la con el trabajo que está haciendo tanto MADES, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el INFONA, el Instituto Forestal Nacional, que están absorbiendo, incorporando a su trabajo tecnología de primera línea, como es la que nos da el Global Forest Watch, el World Resource Institute, que podemos ver las imágenes satelitales de qué estamos haciendo con nuestra tierra en Paraguay y en todo el mundo. Podemos ver las deforestaciones que se está haciendo y poder discriminar así cuáles son las deforestaciones legales y cuáles son las ilegales. Siguen existiendo deforestaciones ilegales y por eso que hasta ahora se está denunciando, como vos hablaste fuera de micrófono, de que hay denuncias todavía hasta ahora de estas deforestaciones, y nosotros también estamos preocupados todavía por eso. Y también hablábamos con Celso que ellos están aquí para apoyar en eso, y que primero para ellos esto es injusto, porque de un comienzo nosotros le poníamos a todos en la misma bolsa, acusándoles a los productores que estaban haciendo estas deforestaciones. Sin embargo, hoy ya podemos ver con la tecnología
se puede ir discriminando,
cuáles son, exactamente, digamos, ¿no? Cuáles son los que están haciendo legalmente e ilegalmente. Entonces, así fue que nos acercamos al equipo de APAP, también a otros que están trabajando en la cooperativa Neuland, la cooperativa Shortizer y otras que están en Chaco Central.
O sea, para la WWF hay un modelo, digamos, agropecuario que puede ser sostenible.
Así mismo. Uh-huh. Inclusive tenemos unas firmaciones que lo hicimos con los productores, y nuestro logo, nuestra, digamos, eslogan es: se puede producir y conservar. Es la única forma, porque si no vamos a estar produciendo unos pocos años más y se terminan los recursos naturales, y todo depende de los recursos naturales, el agua, del aire, del bosque, del suelo. Entonces, no es matemático, es realmente algo totalmente lógico.
Me gustaría empezar a charlar con Celso, que es el que está trabajando con este modelo diferente. Celso, eso es lo que nos decías fuera de micrófono. Contanos un poquitito cuándo se arma esta asociación que se llama APAD, y cuántas personas la integran, y cómo se fueron juntando, y cuál sería ese modelo de desarrollo sostenible que ustedes están implementando en el Chaco. Porque básicamente esta asociación está en el norte, en la parte del Alto Paraguay. ¿Dónde estaría ubicada concretamente?
Norte del Alto Paraguay.
Norte, sí. Del Alto Paraguay.
Nosotros estamos a 800 kilómetros de Asunción, al norte del Parque Defensores del Chaco. ¿Verdad? La asociación nace como comisión vecinal por el tema de camino, ¿verdad? Como estábamos 800 kilómetros de los caminos, hasta ahora lo tenemos que arreglar nosotros en forma privada. Y bueno, eso resultó exitoso, y nos dimos cuenta empezando a conocer a los vecinos, porque un vecino estaba a 20 kilómetros, otro a 5. Gracias a esa unión vimos que el potencial, que no era solo camino lo que hacía falta, ¿verdad? Entonces decidimos formar una asociación sin fines de lucro por un tema social. Teníamos problemas de escuela.
¿Vos sos oriundo, Celso, sos oriundo del Chaco o no? Por tu apellido nomás me imaginé que podías tener alguna... No. ¿Sos de aquí de Asunción?
Sí,
de Asunción. ¿Y hace cuánto que te instalaste, digamos, en el norte del Alto Paraguay?
Son 20 años.
20 años. Bueno, entonces decías que las necesidades no eran solo caminos, sino, bueno, todas. Sí, falta de escuelas, de centros de salud,
era
me imagino.
Toda, ¿verdad? Entonces buscamos la manera correcta, era a través de una asociación sin fines de lucro, y empezar a juntarnos todos los vecinos, ¿verdad? Y gracias a eso descubrimos que, bueno, este año empezamos una escuela con 30 alumnos con proyección a ser internado con colegio agropecuario, que salgan ya con una función, digamos, con un trabajo.
Con un trabajo, con un oficio.
Sí. Con un oficio. Ligado al medio ambiente, ¿verdad? Nuestra primera alianza fue con el MADES, en su tiempo era la Secretaría del Medio Ambiente, porque nosotros atravesamos el Parque Defensores del Chaco, un camino histórico de la Guerra del Chaco, hay muchos fortines, mucha historia ahí de por medio, y nos da mucha tristeza porque estaba abandonado eso, ¿verdad? Sí, la sede estaba bien cuidada ahí de Madrejón, pero uno pasando un kilómetro de la sede ya estaba descuidado, basura por el camino. A nosotros nos tocaba el parque, la, la segunda sede de Agua Dulce estaba abandonada hace 5 años, caído la construcción. Entonces nos acercamos al ministro y hubo predisposición y reformamos el lugar, ampliamos, hicimos galpones para reuniones de productores. Ahora usan los ayoreos de nuestra comunidad 17, que está un poco más al sur, para ellos preservar su tradición, su hábitat de cacería. Eso ellos vienen mensualmente también a usar ese lugar.
Y todavía siguen encontrando que cazar, entre paréntesis.
Sí, muchísimo.
Hay mucho todavía.
Hay muchísimo. Otra como es, alianza fue con WCS, justamente para colocación de cámaras trampa para mostrar la biodiversidad de aves y mamíferos que hay en la zona, que a medida que avanza la producción también aumenta también la cantidad de animales silvestres, porque hay una armonía en eso. A ver, hay más aguas, hay corredores biológicos que no se muestran. Bueno, entonces nosotros nos pusimos las pilas, como se dice normalmente, y bueno, ahora estamos haciendo encuestas, incentivando a todos los productores a mostrar lo que estamos haciendo. De repente hay gente que está 40 años, hizo todo bien, pero nunca mostró. Siempre lo que vende es lo ilegal, lo malo. Y nosotros, bueno, vamos a enfocar lo bueno. Vamos a mostrar todo lo bueno que hacemos y vamos también a decirle al que hace mal que se ponga regla. Hay oportunidad, hay que conservar, hay servicios ambientales, hay muchísimas opciones para poner 100% en regla.
A mí me parece que lo que él dice respecto de lo financiero, yo por eso cuando escuché que decía que había instituciones financieras con las cuales incluso trabaja, porque acá para que esto funcione tiene que pasar por el aspecto económico. Para la cuestión cultural ya va a llevar un poco más de tiempo, pero a los paraguayos, si nos pegan el bolsillo, para bien o para mal, es como que nos despertamos y cambiamos la actitud. Entonces, yo me imagino que cuando hablamos del sector financiero decimos, no vamos a darte más préstamos si vos no nos garantizás que tu producción es sustentable, por ejemplo. Y también me gustaría que gente como vos, que cambió el chip, que tiene una visión más global y que quiere cuidar el medio ambiente.
Integral.
Claro, no por una cuestión snob, no porque el discursito, no, por una cuestión bien práctica. O sea, si realmente destruimos el medio ambiente, se acabó nuestro negocio. O sea, nos va a durar 10 años más, pero después se acabó, no vamos a poder seguir facturando.
Y lo que nos decía incluso Ezequiel Santagada hace un ratito cuando conversábamos, ¿verdad? Que un producto exportado desde el Paraguay, cuidando las leyes ambientales, ¿verdad? Y generado a través de un desarrollo sostenible, y puede tener un mejor precio también a un cliente en los mercados internacionales, ¿verdad? Que un producto que se hizo a costa del medio ambiente, ¿verdad? O sea, ese producto cada vez va a tener más puertas cerradas. Eso es categórico. Así se maneja el mundo, y si nosotros no entramos, digamos, en esa corriente, nos quedamos afuera con todos nuestros productos.
Sí, así mismo. Realmente esta apertura de trabajar con WWF y URA Paraguay, WCS y otras instituciones afines, esa apertura de trabajar con todas las ONG es realmente para mostrar el potencial que tenemos haciendo bien las cosas, trazando las cosas y mostrando. Y bueno, y esa apertura nosotros hicimos, nosotros producimos y conservamos a la vez. Ustedes para trabajar, si quieren conservar el Chaco, trabajen con los productores, porque el Chaco son propiedad privada. Están los parques nacionales, que es del Estado, y el resto es propiedad privada. ¿Y eso hay que preservar? Bueno, alíense con los productores. Nosotros les vamos a decir cómo, cuánto conservamos. Y nosotros hicimos un estudio. En nuestro distrito son 3,5 millones de hectáreas, donde 1,250,000 hectáreas son parques nacionales y comunidades indígenas. 1,350,000 hectáreas son reservas privadas, unidas todo por corredores biológicos. No es que cayó una bomba atómica y de un parque a otro parque, por más que esté 100 kilómetros de diferencia, eso no está conectado. Están todos conectados con bosque en su estado natural. Y ahora mismo nosotros estamos dibujando todos esos corredores biológicos para mostrar. Ahí sumados las reservas privadas, cortinas, reserva de cauces, todo eso son 1,350,000 hectáreas, son 100,000 hectáreas a más que los parques nacionales. Sumados los dos son 70% de nuestro territorio. Son 2,5 millones de hectáreas que se conserva para siempre, para el mundo. No es lo para Paraguay o para Almades, o para lo que sea, para el mundo que estamos conservando, 35% se está conservando en manos privadas. El restante, 1 millón de hectáreas, 500.000 a 600.000 hectáreas, ya hubo un desarrollo, y otras 500.000 hectáreas todavía tienen permiso legal de transformar eso en producción agropecuaria. Uh-huh. Y nosotros lo único que queremos, mira, estamos haciendo bien, déjenos desarrollar ese 15% más de forma correcta y sostenible, que esto, nosotros vamos a preservar 70% de esto. Nosotros queremos ayudarle al Estado a preservar los parques nacionales, a hacer mensuras oficiales de los parques. Nosotros vamos a ser los primeros en cuidar eso, los parques nacionales, porque no queremos invasores, no queremos gente que venga a robar madera, no queremos gente que venga a invadir, no queremos avionetas volando en nuestra zona, queremos trabajar tranquilo. Y todo eso es un trabajo conjunto, haciendo bien y mostrando bien las cosas, ¿verdad? Y ahí encontramos puntos en común con las ONGs de mostrar lo positivo, que producir y conservar se puede hacer a la vez. Uh-huh.
Euclides, independientemente de esto que nos está contando Celso, que uno escucha y dice, bueno, evidentemente hay gente que está trabajando de manera acorde a las leyes ambientales, pero sabemos que también hay una denuncia grande de una deforestación que es preocupante. No sé probablemente si es en la zona donde están ustedes, Celso, pero en otras zonas del Chaco la información que llega es preocupante en relación a cómo se está manejando el territorio, y no es una cuestión de un medio de prensa que quiera contar la mala noticia porque eso vende, como decías vos en algún momento, que entre paréntesis nosotros estamos para mostrar lo que no se hace o se hace mal. Mm. Para mostrar lo que se hace bien, digamos que hay otras fuentes y otros recursos, y hoy por hoy tenemos las redes sociales, claro, también, que pueden ser una herramienta muy importante para ir mostrando ese desarrollo sostenible que llevan adelante en el Chaco, bien allá arriba, Euclides. Pero, ¿qué reflexión te merece esto que está contando Celso, lo que contaba también Lucy de WWF?
Así como hay una deforestación ética de nuestra sociedad, ahora también hay una especie de renovación cultural por la vía de la información que induce a un pacto entre la sociedad y el Estado. La sociedad civil, las ONGs, las organizaciones de la sociedad, uh-huh, y el Estado, que yo creo que tiene la institución, pero no sé si tiene la élite como para comprender. Y cuando me refiero a la élite, me refiero a la clase política gobernante. Por ejemplo, yo soy chaqueño, yo soy de Puerto Casado, del Alto Paraguay. La gobernación y el municipio no tienen la más puta idea de lo que es la política ambiental. Es cierto, se preocupan por la cuestión del trabajo, la vivienda, las rutas. En el medio ambiente, un perire, peanda, hay problema. Como si a la larga no afectara el desarrollo. Y es importante desmitificar eso de que los medioambientalistas son enemigos del progreso. Así mismo. Y acá creo que Celso está explicando que se puede desarrollar, y lo está explicando Lucy también, un país, un territorio, respetando las reglas del medio ambiente. Es más, es como un plus para nuestra producción en el mercado internacional. Yo te quiero preguntar algo, Lucy, y a Celso también. ¿Cuál es la diferencia entre medio ambiente y ecología?
Estoy pendiente de la respuesta, sí, de la pregunta que te hacía Euclides.
Bueno, les cuento que tenemos muchos fans que nos están escuchando. Ajá. Y también hay mucha gente en Filadelfia que nos está escuchando. Y ahí tenemos un equipo maravilloso que es la Asociación de Municipalidades del Chaco Central. Y tenemos la Municipalidad de Bahía Negra, perdón, la de Mariscal Estigarribia, Filadelfia,
Loma Plata,
y también
Irala Fernández.
Bueno, saludo a todos los intendentes y a todos los fans de Menchi especialmente.
Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.
Con ellos estamos trabajando maravillosamente. Estos intendentes son super capos. Estamos por trabajar con Filadelfia en el ordenamiento del territorio. Estamos haciendo eso mismo con Bahía Negra, ahí sí, Bahía Negra. Uh-huh. Y bueno, queremos llegar a todos apoyando, por supuesto, de la mano del Estado, para apoyarlos no para hacer el trabajo del gobierno, sino que más bien para apoyarlos, porque sabemos que tanto el Ministerio del Ambiente como el Infona y las municipalidades, algunas gobernaciones, están trabajando súper bien en la parte del medio ambiente. Uh-huh. Y ahí la respuesta, bueno, ecología, la palabra lo dice, eco es casa y logía es el tratado. Y es la casa donde estamos, por eso es la ecología, es una palabra griega. Y bueno, el planeta es la casa de todos. Y el medio ambiente solamente es una terminología común que habla del medio en que se desarrolla el ser vivo. Puede ser el medio de cultivo, es el medio ambiente de las bacterias o de los virus, etcétera.
Uh-huh. Entonces, ¿quedó clara la diferencia?
La ecología es lo que trata, para incluir más nomás, lo que la ecología trata no es solamente los seres vivos, sino que también los seres inanimados como roca, suelo, aire, todo el sistema físico, también de lo que dependemos nosotros, también forma parte de la ecología. Es el estudio de todo lo que nos rodea en el planeta.
Uh-huh. Bueno, no sé, me parece que no está del todo
satisfecho. No, yo solo nomás escuchar. Es medioambientalista nomás, ecologista soy yo. Viste que hay una especie de rivalidad, pero creo que el problema es semántico. Creo que la ecología obviamente es el género.
El macro, digamos.
El macro. Mm. Y el medio ambiente es una cuestión mucho más puntual. Uh-huh. Pero conviene porque hago esta aclaración, Lucy, porque hoy día como es, así como ustedes hacen, por vocación, por compromiso social, hay mucho snob también de esto. Y hay que desmitificar y deforestar a los esnovistas del medio ambiente y realmente darle sitio a aquellos que protagonizan efectivamente la defensa de nuestro hogar común.
Okay. Y yo creo que también a veces nos quedamos, me parece lamentablemente, en la cosa como más superficial cuando hablamos de temas ambientales y no vamos a lo que en definitiva va a hacer que cambie y que haya un verdadero respeto hacia el medio ambiente y que tiene que ver con un modelo de desarrollo, con un modelo económico, ¿verdad? Sobre todo. Y ahí me mira Celso, porque obviamente creo que es un poco lo que ustedes están haciendo también, Celso, ¿verdad? O sea, cuando se habla solamente de la producción y no se tiene en cuenta, ¿verdad?, el equilibrio que tiene que haber entre la producción y ese medio ambiente en el que nos vamos a tener que seguir desenvolviendo por muchas generaciones, porque no podemos pues pensar solamente en el nosotros, aquí y ahora.
Y que se ¿verdad? Vea el resto
y que el resto se vea como pueda al día de mañana si no tienen agua o si no pueden respirar. Porque a veces hay gente que dice que somos como muy dramáticos cuando hablamos en estos términos. Y el problema es que si no cambiamos de alguna manera también ese modo de producción que venimos llevando desde hace muchas décadas, nos puede pasar. Y ya, hecho, pasa en algunas sociedades, ¿verdad? O sea, hoy hay países que ya tienen serios problemas para tener agua. Yo recuerdo, estoy hablando del año 91, no recuerdo exactamente qué país de Centroamérica, pero era Guatemala, uno de estos países, ¿verdad? Discúlpenme si no puedo precisar. Pero nosotros teníamos un programa en aquel entonces en Radio Cardinal que se llamaba Cotidiano. Y los martes yo trabajaba con la Organización Sobrevivencia, y entonces era Ecotidiano ese día, y ya empezábamos a hablar de estos temas muchos años atrás, ¿verdad? Y me acuerdo que ellos contaron esa experiencia de mujeres que se tenían que encargar de la recolección del agua para llevar a la casa. Entonces iban muy temprano con unas tinajas, con unos cántaros, a lo que era el borde del cerro, ¿verdad?, en esa ciudad, y entonces ponían ahí el cántaro, y de arriba chorreaban finitos chorritos de agua que se iban juntando en esas tinajas. Entonces volvían a la tarde para recoger eso poquito que uh-huh. lograban juntar después de horas de estar ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de mucha gente. A veces nosotros creemos, porque vivimos en un país realmente beneficiado por la naturaleza, hay que decirlo, ¿verdad? O sea, tenemos el acuífero Patiño, el acuífero Guaraní, que es la mayor reserva de agua dulce del mundo, ¿verdad? Pero resulta que el acuífero Patiño está totalmente contaminado, sí. Porque nosotros es como que como nos sobraba el agua, pensamos que toda la vida nos iba a sobrar y que nunca iba a tener problema. Entonces no hicimos lo que teníamos que hacer al mismo tiempo. Cloaca. El desagüe cloacal, ¿verdad? Los desagües correspondientes, ¿verdad? Y también la construcción desorganizada, cuando vos hablabas del ordenamiento territorial, la construcción desorganizada nos lleva a que el suelo nos siga absorbiendo agua, por ejemplo. Entonces, le contaminamos el acuífero Patiño, no permite la absorción de más agua, cada vez somos más usando el agua, se convierte en un problema, y en un problema serio, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que a veces todavía, retomando un poco, tomamos esa cosa como, chicos, no tiren los papelitos en la calle, que está todo bien que no tiremos papelitos, porque de hecho esa es una cuestión, no sé, básica, que tiene que ser recíproca, básica, ¿verdad? O sea, vivimos en un espacio común y tenemos que respetarnos mutuamente. Así. Que yo tire la botella por la ventanilla de mi auto significa que vos me importabas un pito, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en síntesis, uh-huh, esa es la comunicación que yo estoy dando, ¿verdad? No, no pasa solo por ahí. Eso quiero volver a... Me estoy como dispersando, como diría Oscar Acosta, estás un poquito de la rúa, divagando un tanto, pero me parece que tenemos que enfocarnos en eso.
Es importante porque hay que darle rigor. No tires el papelito, pero de todas maneras, papá deforesta nomás allí,
en tu territorio,
porque ahí está viendo
las tapitas, pero después me voy allá a la estancia y te echo 40 hectáreas, o sea, así cualquiera.
De hecho, somos una, tenemos un planeta que está en el apocalipsis, crisis, digamos. Sí. Muchas cosas están ocurriendo por el trabajo que nosotros estamos haciendo y estamos colaborando para el deterioro del ambiente. Tenemos muchísimos desafíos. De hecho, a veces nos llaman a nosotros como la ONG de la apocalipsis porque realmente nosotros hacemos unos inventarios de cómo está el medio ambiente, la ecología, lo que sea, ¿verdad? Estamos viendo cómo estamos y estamos mal, realmente estamos mal, el cambio climático, no estamos cumpliendo realmente con lo que teníamos que cumplir en el protocolo de París como planeta. Entonces, pero hoy queríamos hablar de algo bien positivo, uh-huh, bien dinámico, que es el que estamos trabajando juntos, tenemos un sueño en común, que es tener la producción sostenible y decirle al mundo que sí se puede. Pero que todos tenemos que poner el grano de arena, porque nos venimos criticando y tirando bombas unos con otros, no nos va a llevar a nada. Y sin embargo, si nos unimos nuestras fuerzas, tanto la prensa, los productores y los entes financieros, como decía Juan, realmente los entes financieros también están muy preocupados, porque ellos están dando préstamos, están dando certificaciones a empresas que tal vez no sean muy sostenibles. Entonces nosotros también estamos trabajando con ello. De hecho, hoy firmamos un convenio con la Comisión Nacional de Valores para trabajar con ellos, con Joshua Abreu. Uh-huh. Y bueno, estuvimos también en una pequeña fiesta reconociendo de que todos los sectores son importantes. Entonces, por eso estamos aquí hoy, para contarles que no, tenemos grandes desafíos. En Paraguay tenemos las inundaciones y la sequía y todo lo que se viene con el cambio climático, con la desaparición de varias especies que ni siquiera conocemos en el país y en el mundo, pero que estamos trabajando juntos hacia un bien común.
Uh-huh. Celso decía algo fuera de micrófono que me parece muy interesante retomar desde ahí la charla, Celso, planteando, ¿es ilimitada la producción en el Chaco? ¿Podemos seguir o tenemos que ponernos de alguna manera un límite para esa explotación agropecuaria y agrícola?
De hecho que tiene un límite, ¿verdad? Nosotros estamos proyectando en nuestra región ese límite, como te dije, es llegar a 30% de un desarrollo, el 70% conservar. En nuestro caso porque hay muchos parques nacionales. Uh-huh. ¿Verdad? En todo el Chaco se está terminando un estudio, se va a preservar en su estado natural 45%. Uh-huh. Bueno, ¿somos mejores que mucha parte del mundo? Sí, es cierto, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar que se haga bien, velar por eso, los productores, la sociedad civil, todos. Y unir fuerza para mostrar lo positivo. Nosotros también queremos mostrar cosas positivas y ayudar en el país, hacer APP con el gobierno, con el MADES, con el Ministerio de Agricultura, con el MPC, Cuidado de Rutas. Creemos que son las formas correctas, ¿verdad? Y también a través de la prensa, las sociedades civiles, premiar lo que se hace bien, premiar la producción nacional, consuma lo que el Paraguay produce, ¿verdad? Y combatir la corrupción, un desmonte ilegal, cuidar también con las denuncias, ¿verdad? Ver bien la producción. Nosotros como asociación nos ponemos a disposición de llegar con todos los productores, socios o no socios, porque estamos en la zona y le conocemos a cada uno, ¿verdad? Entonces podemos llegar con él. De repente él hizo algo con un permiso viejo, pero cumplió todas las reglas medioambientales, pero había sido, no tenía la nueva, el super nuevo permiso legalizado, y se le denunció en forma equivocada, ¿verdad? Y él ya salió en la prensa, ya le juzgaron, y imagínate, no quiere más aparecer, ya si es extranjero, se va del país, vende, y espantamos cosas positivas. Por eso hay que cuidar, pero sí denunciar también lo negativo, está bien, pero con responsabilidad.
No, por supuesto, pero por ejemplo, hoy lo que nos comentaba Ezequiel Santagada, me parecía muy importante, porque en definitiva él lo que dice es que tenemos un alto costo en la aplicación de las leyes ambientales, porque los organismos que tienen que cuidar que se cumpla con las leyes no tienen recursos, no tienen presupuesto, tienen un presupuesto bajísimo, que también esa de pronto para mí es una incoherencia un poquito entre un Estado preocupado por sus recursos naturales y cuánto le dan a las entidades encargadas de cuidar los recursos naturales, ¿verdad? Sí. O sea, debería ser compatible una cosa con otra, está relacionada. Y decía él que justamente, y eso me acuerdo en una oportunidad que estuvo aquí el ministro Oviedo, ¿verdad? Del MADES, y nos decía que no tiene recursos, ¿verdad? Y que tiene poquísimos fiscalizadores. Sí,
10 millones de dólares,
es un presupuesto anual, ¿verdad? Entonces, lo que Ezequiel nos contaba hoy, que creo que es muy importante, porque puede ser realmente una herramienta muy interesante en la aplicación de las leyes ambientales sin la pérdida de dinero y de tiempo, ¿verdad? Porque ir a cada uno de los lugares, o sea, siempre la excusa va a ser no hay dinero, no hay cómo hacer ese control. Entonces, él lo que dijo es que con tecnología, ¿verdad? Incluso con tecnología que ni siquiera es que es de libre uso, digamos, ¿verdad? Que no hay que pagar por ella, con aplicaciones que son gratuitas, más las imágenes satelitales, más la información que sale del propio Estado, porque eso dijo él también, ¿verdad? Y me parece que es muy interesante, porque es información oficial, ¿verdad? Se puede ir haciendo una superposición de manera a poder determinar de forma económica, ¿verdad? Sin que eso implique un alto costo, los lugares donde se están llevando adelante deforestaciones ilegales. Eso no quiere decir que ya va a iniciarse un proceso, ¿verdad? Pero entonces, si ya está, lo que se logra con esto es decir, acá está, este es el lugar, aquí nosotros creemos que hay una deforestación masiva que se hizo fuera del margen de la ley, entonces ya se va directamente la institución responsable, ¿verdad? Llámese un funcionario del MADES, del Infona o un fiscal o en conjunto a verificar lo que logran es abaratar los costos para poder saber dónde exactamente se está incumpliendo con las leyes forestales, con las leyes ambientales.
Y eso que se está haciendo hoy, que se está denunciando y demás, no es algo nuevo. La WWF viene denunciando las deforestaciones del año 2004, especialmente en la región oriental, donde tenemos una ley
deforestación cero.
Todavía hoy se está deforestando, ya sea para plantación de marihuana o para plantación de soja. Sí, sí. Todavía hoy no vemos
que se cumpla esa ley, que se
impute a las personas que están deforestando.
Sobre entonces, todo eso, Lucy, yo lo que creo que es decir, sabemos quiénes son los que incumplen, porque muchas veces tenemos esa información, ¿verdad? Y está probada, ¿verdad? No hablo de una denuncia irresponsable, sin datos, sin información. Hablo de casos concretos, ¿verdad? Y sin embargo, no se aplican las leyes Euclides. A veces tenemos una legislación maravillosa que contempla todos los casos, ¿verdad? Y después...
Lo que es peor, Menchi, ¿no? Que no se aplica. Se negocia su nueva aplicación o su aplicación va ahí para no hacer tanto daño al industrial, no a la naturaleza. O sea, la cosa es muy... Por eso decía, y un poco la línea del programa, Lucy y Celso, es justamente compartir con la ciudadanía y nuestros oyentes conceptos lo más cercano posible a lo riguroso. Para que efectivamente se vaya creando una conciencia ciudadana de que la cuestión del medio ambiente es nuestra pertenencia.
Nuestra casa.
Por lo tanto, es nuestra responsabilidad protegerla. Y, por supuesto, nuestra responsabilidad denunciar a quien la vulnere, nuestra propiedad ecológica, y, por supuesto, castigar, que es lo que no se hace.
Claro, y a veces las multas son también exiguas, entonces
lo interesante también premiar a los que hacen bien, ¿verdad?
Así
también.
Porque eso va a generar que el que hizo mal se ponga en regla o alcanzar esa meta.
Claro. Por eso yo decía lo del factor económico. O sea, a mí me encantaría que a vos, en promedio, y a todos los que están haciendo este tipo de agricultura sostenible, les vaya en promedio económicamente mejor que a los otros.
Y,
y que socialmente tengan el reconocimiento que se merecen.
Y ellos tienen que ser pagados porque tenemos una ley, la ley 3001, que es la ley de pago por servicios ambientales. Los que están resguardando los bosques, que es de todos, ellos deben ser pagados. Y eso también estamos promoviendo, pero hasta ahora no se da. Y eso es lo que queremos hablar tanto con Enmades, como con Hacienda, obras públicas, para que realmente se pague a la gente que están conservando
y el medio ambiente internacionalmente, para todos. ¿Verdad? Porque es una ley nacional que no nos permite negociar en forma internacional. Y entonces, de nuevo, ya te limita, te incentiva, pero te limita, y ahí de nuevo se queda incentivada la gente a aplicarse esa ley, ¿verdad?
Así es. Bueno, yo quiero agradecerles, y yo de verdad celebro que exista esta, ¿verdad?, esta unión, este acercamiento. Yo no me parece muy importante. Yo me estoy enterando también en la tarde de hoy, así que me parece que es muy importante, definitivamente, si nos mantenemos como en bandos separados y tiroteándonos, difícilmente podamos lograr esto que finalmente tiene que ser lograr un desarrollo sostenible y en beneficio de absolutamente todos, ¿verdad? Ya no podemos hablar, cuando hablamos de temas ambientales, de una región, de un sector, de una población. Tenemos que hablar en términos regionales y globales, ¿verdad? Porque así es como debemos entender las cuestiones, ¿verdad? Estuve viendo en estos días esta serie que pueden encontrar en HBO, Chernobyl, y realmente impacta cuando uno vuelve a ver lo que pasó hace 33 años, pero que todavía tiene consecuencias para el mundo, ¿verdad? O sea, aquella explosión de ese reactor nuclear generó una tragedia no solamente para esa zona, para todo el hemisferio norte del planeta y más, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que de vuelta aparecen para recordarnos nomás la importancia de cuidar el planeta entre todos. Y sin que eso deje de significar el crecimiento económico de una sociedad, de un país, de su gente, por supuesto, pero teniendo en cuenta esto que es tan importante. Así que celebro realmente este trabajo que llevan adelante juntos, y haberte conocido también, Celso, y saber un poquito todo el trabajo enorme que están haciendo en la parte tan lejana a nosotros, los que estamos por aquí, ¿verdad? El Alto Paraguay, el norte del Alto Paraguay.
Hay muchos modelos, así como Celso también en el Chaco, a quienes les mando muchos saludos, a todos los colegas que forman parte de esta alianza. Tenemos también agentes de, como le dije anteriormente, de frigoríficos, y también el IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, que es la parte que nos está llevando un poquito a tierra todo lo que es la parte financiera. Y también te invito, y les invito a todos los oyentes, que vean lo que podemos perder si seguimos así, destruyendo nuestro planeta. Es One Planet, donde sí, nos muestra la belleza en Netflix. Es realmente algo increíble, las fotos que tiene. Sí, y bueno, lo produjo junto con Toledo LF.
Bueno, muy bien. One Planet. Gracias, Celso. Un gusto conocerte. Gracias, Lucy, por estar aquí con nosotros.